Comenzamos aquí en Esquina a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Van Escayán, que le habla, de saluda. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al intendente de Canelones, Marcelo Metediera. Gracias por estar en Esquina.
Muchas gracias por la invitación.
Le tocó aproximadamente el 20% del periodo de gestión, más o menos, desde que asumió hasta que lo vaya a terminar. A veces dicen que 5 años no alcanza, y cuando le toca más o menos el 20% es mucho menos que eso. ¿Qué se propuso? ¿Terminar lo que comenzó Orsi? ¿Darle una impronta particular?
Bueno, efectivamente, la responsabilidad mayor es finalizar un periodo de gobierno. Me toca finalizar ese proceso. Por lo tanto, llevar adelante todas las cosas que habíamos acordado con cada uno de los 30 municipios. A mí siempre me gusta mencionar que en Canelones, de los 30 municipios, 21 son del Frente Amplio y 9 son del Partido Nacional. Pero estamos avanzando con eso, o sea, lograr compromiso asumido con los municipios y también con la gente, ¿no? Hay algunas políticas públicas que son desde el gobierno departamental propiamente dicha, y bueno, y todo eso hay que ejecutar. Por lo tanto, me toca el último tramo del campeonato, poder intentar llevar a buen destino y ejecutar todas las obras que se comprometió con la gente y todas las políticas públicas que se van llevando adelante. Y bueno, ahí surgen a veces, o puede surgir alguna situación que es coyuntural, que es momentánea, donde ahí sí, de alguna manera, uno le puede poner una impronta en función de la toma de decisiones que hay que tomar en el momento. Pero siempre trabajando con el equipo que integra a la intendencia, que venimos desde hace mucho tiempo y hay una sinergia bárbara.
Uno de los temas que en estos días ha sido noticia es ocupaciones ilegales de terrenos en Costa de Oro, sobre todo, en algunos barrios más y en otros menos. Si bien es un tema judicial, por así decirlo, porque interviene fiscalía, por judicial y demás, también involucra a la intendencia, porque a veces se ocupan terrenos públicos y la regulación territorial también compete a ustedes. ¿Tienen algo para hacer en esto? ¿Lo ven como un fenómeno habitual o hay un momento ahora que está mucho más fuerte que antes?
No, yo creo que en este momento lo que está surgiendo es la necesidad de algún actor político de sacar estos temas arriba de la mesa para generarse quizás sus propias campañas de cara a mayo.
Usted habla del diputado del Partido Nacional.
Exactamente. No dejo de reconocer igual que es un problema. En la Costa de Oro es un problema el tema de las ocupaciones. También vale decir que las ocupaciones son privados que ocupan terrenos privados. La intendencia no tendría por qué interceder en un problema entre dos privados, ¿no? Pero igual, de todas formas, como de alguna forma responsable de territorial, nosotros trabajamos, tenemos una oficina que trabaja específicamente con ese tema, donde hemos hecho inclusive la dirección de Contralor y también esta oficina vinculada a lo territorial. Hemos tenido algunos abordajes junto con el municipio de llegar a los distintos territorios, porque hay un tema de ocupación por un lado y por otro lado también hay un tema de ordenamiento en términos administrativos y jurídicos de la propiedad. Si vos sos poseedor de un terreno, bueno, que estén las cosas en orden, que cumplas con las responsabilidades que tiene la intendencia.
Entonces, ¿ustedes se enteran de una denuncia de estas y van entonces a ver si es el poseedor, el propietario, quién es el que está ahí?
Bueno, dependiendo de la forma, yo insisto, una cosa es la intendencia toma iniciativa y hemos ido a hacer operativos, lo seguimos haciendo, donde vamos al territorio y abordamos con todos los inspectores de las distintas áreas y llegamos al lugar y, bueno, padrón por padrón, casa por casa, puerta por puerta, y ahí lo abordamos desde lo institucional. Después está lo otro, como te decía recién, situaciones que sean entre particulares, donde un particular denuncia o puede denunciar a otro particular, y ahí actúa la justicia, en realidad no la intendencia.
Entonces lo ve más político esto, no es un tema que, ni que haya explotado ahora, ni que haya crecido,
no.
Y tampoco tiene competencia la intendencia para impedir esto.
No, y no, porque vuelvo a insistirte, quien actúa sobre el derecho privado es la justicia.
Pero si quiere saber cómo que los responsables son ustedes, entonces.
Y bueno, pero es parte de una dificultad. A ver, yo insisto en que reconozco que es un problema que hay en la Costa de Oro, más hacia el este, mayor es el problema, en el cual nosotros acompañamos en la medida de la potestad y las posibilidades que tenemos.
Uno de los temas que siempre preocupa es el tema tránsito, el tema circulación vial. ¿Se puede pensar en un plan, en un sistema de transporte, en un sistema de tránsito solamente de Canelones o solamente de Montevideo? ¿O la integración que ya tienen estos dos departamentos implicaría pensar un sistema de transporte y tránsito absolutamente integrado?
Yo entiendo que es el momento de hacerlo, porque las cosas van pasando en función, va generando las condiciones. Puedo poner rápidamente un ejemplo. Hoy discutimos el permiso único nacional de conducir por puntos. ¿Por qué?
La
Porque
libreta por
pasó
punto.
historia dentro del Congreso de Intendente y resoluciones tomadas que te llevan a que hoy efectivamente puedas hablar de eso. No puedo hablar de una licencia por puntos si no tenías la licencia unificada, que lo hicimos en el 2017, la unificación de multas, el certificado de antecedentes vehiculares, la nueva ley de tránsito donde crea la libreta por puntos, y hoy hablamos de la libreta por puntos. Yo creo que en el transporte metropolitano pasa algo similar. Vos generaste condiciones durante el periodo de tiempo con distintas medidas políticas, una de ellas la STM. Vos nos podés integrar sus sistemas para que sea un buen servicio para la gente y de costos razonables si no tenés una tarjeta que dialogue entre los tres sistemas. O sea, yo me bajo de un ómnibus, bajo el ómnibus del Ministerio y combino con el departamental de Montevideo o el de Canelones. Si no existía una tarjeta o una incorporación de tecnología que te permita eso, lo que ibas a hacer iba a ser algo que no iba a tener el mejor resultado. Entonces, yo creo que hoy esa condición está dada. Creo que en este periodo de gobierno se perdió mucho tiempo, al punto tal que hubieron algunas iniciativas privadas en las cuales no se abordaron en tiempo y forma para avanzar. También digo de que los procesos de transporte metropolitano no se resuelven en un periodo de gobierno. Sin duda, tenés que pensar por lo menos de uno para el otro, por lo menos. Entonces, creo que, insisto, hoy están las
Pero
condiciones
su idea
dadas.
es
Y
que
lo
yo saque un boleto, me lo tome en 18 de Ejido y termine en la Plaza Canelones,
sí.
pagando 60 pesos el
Bueno,
boleto.
te pongo un ejemplo. Nosotros hicimos una encuesta en Ciudad de la Costa porque tenemos un trabajo planificado sobre Yanatacio que lo modificamos en función de estas novedades de transporte metropolitano, y en esa encuesta le planteamos a la gente: si hay un buen servicio de transporte, ¿usted está dispuesto a dejar su vehículo y tomar el ómnibus o el tren? El 83% de las personas dijo que estaba dispuesto.
¿Pero le cobro un
83%.
boleto de 60 pesos como vale en Montevideo o le cobro un interdepartamental para
Bueno,
llegar?
te digo otra cosa y te contesto
Sí.
eso. Lo otro, le preguntamos: ¿usted está dispuesto o dispuesta a hacer una combinación sin pagar más para llegar desde su casa al destino? Porque obviamente un tren no va a entrar al barrio. También están dispuestos. Entonces, si vos tenés, porque el precio del boleto lo determina la estructura de costo. Y el precio del boleto lo determina la venta de boleto que hay, la incidencia del dólar, la inflación, cuántos boletos vendés, en qué. Entonces, si vos no integrás el transporte, no podés pasar raya para decir: yo ahora tengo un boleto lineal, un boleto único, un boleto que convivan los dos o tres subsistemas. Hoy lo que tenés son tarifas diferenciadas, tres subsistemas que conviven con tres tarifas distintas. Entonces, parte del proyecto y del proceso que hay que hacer debe incluir razonablemente el precio del boleto, que no vas a llegar a tener un boleto de una hora para viajar de punta a punta.
Ah,
Eso es
o
así,
sea, sería un valor
porque si
como de un
no, y
interdepartamental
hay
de
que
hoy.
buscar los equilibrios donde vos tenés una combinación metropolitana con un boleto reducido, ese tipo de formatos, cuánto tiempo de utilidad puede tener, cuántas combinaciones puede hacer. Eso tenés que integrar los sistemas. Ahora bien, también hay otra pata que tiene que ver con el transporte metropolitano, que es analizar e incorporar a cabalidad qué pasa con la movilidad de cada lugar. Porque vos no podés hablar de un transporte metropolitano si no analizás cómo se mueve la gente, cómo se mueve, cómo es la forma de moverse y desde dónde hacia dónde. No solo en el ómnibus que vas a tomar, sino en el auto. Y ahí creo que es un cambio cultural muy fuerte. Hay que priorizar el transporte público de pasajeros, que es de la gente, no de las empresas. Y si yo tengo que definir el espacio de la calzada, ¿se lo dedico al transporte público o al auto? En lo personal, pienso que tiene que ser dedicado al transporte público, porque si no, no vas a tener un transporte razonable para que la gente efectivamente se sienta atraída
¿Usted está a
a
favor de
subirse.
zonas de exclusión automotriz?
Son algunos ejemplos que hemos visto en otros lugares del mundo
Lugares donde los autos no pueden entrar.
donde
Por
no pueden
ejemplo, en el
entrar.
centro.
Donde no pueden entrar, a veces definido por su número de matrícula, los pares entran
O
un
por
día o los
horarios.
pares por horarios. Me pasó en España, donde vos tenés una certificación del vehículo que, en función de las emisiones de gases, tenés restringida la zona. Vos no podés entrar al
¿Usted
centro de
está a favor
Madrid,
de eso?
sí, de incorporar y analizar ese tipo de cosas, sí, porque son cosas que tienen que ver en esto del cambio cultural, en una visión global de la movilidad y de hacia dónde
O sea,
querés
¿usted
ir.
prohibiría a los autos circular en determinados horarios o en determinadas circunstancias?
Dependiendo del lugar y la forma y qué tipo de servicios tenés. O sea, lo que digo es: no me opongo a analizar ese tipo de medidas porque tiene que ver con esto que te decía recién. ¿Priorizar el transporte
Los autos
público
son
o
los
el
que le
individual?
vuelcan importantes recursos en patente.
Sí, está bien.
Usted,
Pero
si
la
no tiene
patente
los
se
autos,
ge...
pierde un montón de plata en la
Pero los
intendencia.
autos los vas a tener igual, y en realidad hay un cambio en la matriz energética que está llevando. Ahora veníamos recién de una reunión de la mesa del Congreso de Intendentes donde estamos analizando este periodo de transición y pensar para el año que viene qué costo de patente van a tener los vehículos eléctricos, que seguramente va a tener que modificarse. Entonces, tiene que existir
¿Modificarse al alza o a la
equilibrios.
baja?
Y hoy están pagando hoy, cuando recién empezamos a trabajar lo de los vehículos eléctricos, como desde el Congreso de Intendentes apoyar una política pública de transición hacia la movilidad eléctrica, definimos que la patente de los vehículos eléctricos varía la mitad que de los convencionales. ¿Por qué? Porque un Volkswagen Gol valía 16 mil dólares y un eléctrico de la misma marca, mismo modelo, valía 35. En esa relación, que no es la de hoy, hoy tenés vehículos eléctricos que valen lo mismo que un vehículo convencional. El Congreso va a tener que reanalizar un poco el tema
Eso quiere decir
de
que
las.
sube el valor de los vehículos eléctricos,
Eso,
entonces.
yo diría que eso quiere decir que se debería empezar a eliminar progresivamente la bonificación que hoy tienen los vehículos eléctricos en materia de pago de
Y
patente.
van a pagar igual que el de nafta.
Y sería razonable, pues la patente es una tasa por el uso del espacio público, por lo tanto el hecho de circular te genera la patente. Si vos querés acompañar la estimulación de la transición de la matriz energética, fue un incentivo que en su momento se tuvo para acompañar ese proceso, hoy hay que
¿Y
reanalizarlo
eso
desde mi opinión.
no es un ajuste fiscal, eso no es una forma de recaudar más?
No, porque era lo que te decía, si vos tenías un vehículo de 16 mil dólares y pagaba 10 mil pesos de patente y el mismo vehículo eléctrico salía a 35 y pagabas 25, dijimos, no, vamos a dejar todo igual que el convencional. Por lo tanto, a los efectos de la recaudación de la intendencia, nosotros
Va a
podíamos
recaudar
decir
más.
que estamos empatando con esa definición porque no te cobro más aunque el vehículo sale más. Y te ayudo como gobierno nacional a estimular la movilidad eléctrica. Ahora, cuando ese vehículo que salía a 35 y yo te exoneré la mitad de la patente, me vale 16, igual que el otro, el de 16. Tú que tienes un vehículo eléctrico al mismo precio que el mío, estás pagando la mitad de la patente de lo que pago yo.
¿Tiene lógica que el puente Carrasco sea la frontera inexpugnable, imposible para que, por ejemplo, un taxi cruce? Un taxi
Sí.
cruza el puente Carrasco, quiere tomar a alguien para volver, porque ya que vuelve a Montevideo o viceversa,
Sí.
lo quiere hacer, y parece que fuera el ex muro de Berlín, que a partir de ahí la cenicienta se convierte en
Y
calabaza.
te lo complejizo más en contra mío. Lo mismo pasa con las aplicaciones. ¿Cuál es la dificultad que tenemos ahí con este tema
Usted habla de
puntual?
transporte integrado, por eso.
Sí, ¿cuál es la dificultad que tenemos ahí en ese caso? La pasa de Montevideo hacia Canelones, pero también pasa de Canelones hacia Montevideo. Si yo vengo con un taxi de Canelones a Montevideo a levantar pasaje, me multan y me sacan las chapas, ¿no? Es de ida y vuelta. Ahora, vos tomás, lo dicen las normativas de ambos
Sí.
departamentos y cualquier departamento. Vos,
Normativa que tiene.
mucho tiempo y que quizás habrá que analizar. Ahora, yo tomo un taxi a Montevideo y puedo ir a Canelones y me bajo en cualquier lugar, eso no hay
La
problema.
clásica iría al aeropuerto,
Ir al
que quedan
aeropuerto,
Canelones, o
que es
sea.
Canelones,
Sí.
exactamente. Entonces, vos podés hacerlo. Lo que no puede hacer ese permisario de taxis es levantar un pasajero, porque en el aeropuerto o en Canelones existe el servicio de transporte departamental de taxis que tiene la misma lógica. Entonces, ¿cuál es la dificultad que tenés? Primero, el Ministerio de Economía fija las tarifas de taxi. Y la tarifa de taxi de Montevideo no es igual que la de Canelones. No es igual que Canelones, no es igual que el aeropuerto, no es igual que Maldonado, que Colón y que el resto del país. Por lo tanto, si vos tenés un servicio que vale 10 pesos y el otro 50, y te vas a tomar el de 10 pesos y el de 50 se te va a caer. O sea, ahí tenemos un problema
Pero por
de
eso,
estructura
¿no es
de
más lógico
costos.
unificar y
Pero
que sea un servicio de taxi para la
quiero
metropolitana?
llegar a eso, pero
Sí.
quiero explicar el porqué si no queda como una impertinencia de alguna manera. Después la forma de trabajo. Canelones, cuando vos mirás un servicio público, tenés que mirar la globalidad. Tenés que mirar que un servicio, que un taxi te cubra ya Natacio, pero también Pinar Norte. Y si vos aplicás la lógica de funcionamiento que tiene Montevideo para el taxi, en Canelones se funden porque no podés estar circulando. Por eso, la lógica de funcionamiento, yo diría que en todos los departamentos del interior, excepto Montevideo, funcionás con una parada y con una llamada. Entonces, cuando alguien precisa taxi, te llama y vas. ¿Por qué? Porque no hay gente moviéndose en el territorio
Que le extiende la mano para que pare el taxi.
claramente. Entonces, ahí tenés una diferencia de costos y de forma de trabajo. Si eso se logra unificar, que en algún momento estuvimos intentando trabajarlo, sería bienvenido y hasta
O
necesario,
sea, usted le
diría yo.
gustaría que haya un taxi en la zona metropolitana, no taxi de Montevideo y taxi de Canelones.
Yo lo que digo es que tiene que haber taxi para que dé servicio para la gente. Y el taxi, el servicio para la gente, sea en los lugares donde se recauda y en los barrios donde no levantás a nadie. ¿Cómo cuidamos el servicio público para la gente y el equilibrio entre los sistemas? Es el desafío que no se ha abordado
Pero
nunca, ¿eh?
usted quiere romper la frontera de Puente Carrasco, entonces.
Yo digo que es razonable analizarlo. Si hablamos de transporte metropolitano, si hablamos de servicios integrados, nosotros estamos discutiendo con los permisarios del taxi hasta el día de hoy
Y
la
analizarlo es
necesidad de una
permitirle que
aplicación que
uno de
permita la
Canelones
unidad.
levante Montevideo y uno de Montevideo levante Canelones. Eso es analizarlo.
Si generás un equilibrio razonable en un ecosistema de transporte, sí. Ahora, si lo haces así nomás, levanto barrera y que entre todo, haces pedazo el sistema de taxi.
¿Lo invito a una pausa?
Muchas gracias.
Continuamos a partir de la misma Quién es Quién con el intendente Canelones Marcelo Metediera. Le recordamos, como siempre, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y continuamos en Quién es Quién.